Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de Radio Francia Internacional. Son las 6 de la tarde en París de este martes 29 de abril. En los controles está Alan Vidal y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
En España, el presidente Pedro Sánchez anuncia la creación de una comisión de investigación para determinar las causas del apagón masivo que se produjo este lunes. Analizaremos los posibles escenarios con un experto. Sin sorpresas, el liberal Mark Carney ha sido electo primer ministro de Canadá. Con 60 años y experto en el sector bancario internacional, Carney busca plantarle cara a Donald Trump, pero también tendrá serios problemas internos que resolver. Se cumplen esta semana 100 días de gobierno de Donald Trump, que han puesto al mundo de cabeza con aranceles y políticas férreas anti-inmigración. Analizaremos también cómo ha atacado a los científicos que advierten sobre el calentamiento global. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia, aquí en Radio Francia Internacional.
RFI.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la creación de una comisión de investigación para determinar las causas del apagón general que afectó a toda España y ciertas regiones de Portugal y Francia. Un caos que afectó principalmente al transporte ferroviario y aéreo, así como las comunicaciones y el comercio. Pedro Sánchez se pidió tiempo para investigar y prometió transparencia en los resultados. Pero las preguntas siguen flotando en el ambiente. ¿Fue una falla técnica? ¿Fue acaso un ataque externo? Nuestro corresponsal en Madrid, Ray Sánchez, nos explica cómo se vive este debate en la calle.
Una vez que se ha restablecido el suministro eléctrico en el día posterior al gran apagón, queda pendiente esclarecer qué ocurrió este pasado lunes a las 12:33 del mediodía para que en apenas 5 segundos se precipitara la caída del sistema eléctrico en toda la península ibérica. Descubrir lo sucedido es una prioridad para el gobierno español, según ha declarado el presidente Pedro Sánchez.
Que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás.
No fue un ciberataque, ha descartado Sánchez. Tampoco hay pruebas concluyentes para sospechar que el gran apagón haya sido obra de un ataque terrorista o de un experimento, asegura el presidente español, que ha pedido no dar pábulo al ruido y a la desinformación. El gobierno español ha creado ya una comisión de investigación. También pedirá un informe independiente a Bruselas, aunque Sánchez pide paciencia.
La prisa no debe llevarnos a la desinformación. Ni al error.
Sánchez ha advertido que exigirá todas las responsabilidades a los operadores privados cuando haya conclusiones sobre las causas del gran apagón. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Gracias, Ray. Y nuestra colega Aida Palau conversó con Álvaro Luna, quien es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Cataluña, y analiza los posibles escenarios que pudieron generar este apagón. El profesor Luna apunta a una sobreproducción de energía eléctrica que el sistema no resistió.
La red eléctrica es un poco como el cuerpo humano. Es una frecuencia cardíaca y esta pues tiene unos márgenes, es decir, unas pulsaciones por minuto. Y hay un valores mínimos y máximos por encima y por debajo de los cuales pues directamente colapsamos también como humanos, ¿no? Pues la red eléctrica pasa igual. Lo que pasa es que su parámetro, que es la frecuencia de alterna, son 50 hercios, tiene unas bandas más reducidas, ¿no? No pueden subir mucho ni bajar mucho. Para que el sistema sea estable tenemos que hacer que toda la energía que se genere prácticamente se consuma y viceversa, ¿no? Cuando eso no es posible, puede haber fallado una línea crítica, por ejemplo, una línea que haya caído, a lo mejor en ese momento pues la cantidad de potencia que se conducía era muy alta y esas líneas secundarias pues también fallaron se colapsaron a causa de que la cantidad de en ese momento de potencia era muy grande. Es una posible situación. ¿Qué sucede cuando en el sistema ibérico pasa eso? Pues directamente se le alteran las pulsaciones, como pasa con el corazón, y por lo tanto nuestra frecuencia pues se dispara. ¿Y qué sucedió? Pues que nos desconectamos del resto del sistema eléctrico por seguridad, en este caso pues de la parte de Francia. ¿Dónde ha podido acontecer eso? Pues varios sitios. Puede haber acontecido en España, puede haber acontecido en el enlace que tenemos con Francia, puede haber pasado por muchos sitios.
El profesor Álvaro Luna también descarta que haya sido un ciberataque extranjero, principalmente porque la red eléctrica española data de muchos años y sería difícil atacarla digitalmente. Tal como se esperaba, el liberal Mark Carney ha sido electo primer ministro de Canadá, sucediendo a Justin Trudeau. Carney tiene 60 años y su experiencia se ha concentrado principalmente en el sector bancario internacional. Pero sobre todo, es una figura que responde a lo que los canadienses necesitan en este momento, plantarle cara con firmeza a Donald Trump.
When I sit down with President Trump, it will be to discuss the future economic and security.
Cuando me siente con el presidente Trump, será para discutir de economía y seguridad como dos naciones soberanas. Somos Canadá y nosotros decidimos lo que sucede en Canadá, dijo Mark Carney en su discurso de victoria. Pero a los canadienses no solo les preocupa la relación con Estados Unidos, también hay problemas internos que el primer ministro debe atender. Así lo explica Solange Márquez, analista geopolítica y profesora de la Universidad de Toronto.
Hay un tema interno muy importante que tiene que ver primero con los temas definitivamente económicos, la inflación, el control de la inflación, pero sobre todo, y ese tema era uno de los temas más importantes hasta antes de la llegada de la retórica de Donald Trump y el tema de los aranceles, que era la crisis de vivienda en Canadá. Hay una grave escasez de viviendas que sean asequibles para los canadienses, y eso está afectando muy fuertemente el costo de vida de millones de familias en Canadá. Y bueno, por supuesto, ese era uno de los temas más importantes, y eso sigue siendo uno de los temas que Mark Carney va a tener que enfrentar para poder realmente atajar el descontento social y crear una cohesión nacional que le permita, pues, lograr un gobierno que por lo menos supere el año y medio de promedio de vida que tienen los gobiernos en minoría.
Era Solange Márquez al micrófono de Aida Palau, y se cumplen esta semana 100 días de gobierno de Donald Trump que sin duda han sacudido al mundo entero. Varios temas están sobre la mesa: la fuerte imposición de aranceles, el recorte del gasto público estadounidense que ha significado la eliminación de miles de puestos de trabajo, y por supuesto la férrea política contra la inmigración ilegal. Pero Donald Trump también ha arremetido contra aquellos que advierten sobre el calentamiento global. Su gobierno anunció el despido de los autores de un importante informe científico que sirve de base para elaborar las políticas contra el cambio climático. Más detalles con Rafael Morán.
La administración de Donald Trump despidió a cerca de 400 investigadores que elaboran la sexta evaluación nacional del clima, el NSA-6, un informe científico clave creado en 1990 bajo el entonces presidente George Bush. Este informe, que se publica cada 5 años, suministra datos cruciales a empresas, legisladores y gobiernos sobre el cambio climático, sus costos y sus impactos. Las recomendaciones del informe no son vinculantes, pero son consideradas herramientas esenciales para las políticas de resiliencia climática. El gobierno estadounidense indicó que el alcance del informe será reevaluado. Mientras tanto, los científicos serán liberados de sus cargos. En febrero, la Casa Blanca indicó también que recortará en un 65% el presupuesto de la Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente, la EPA. Una decisión tomada en el marco de una política de recortes draconianos contra la ciencia climática y de desmantelamiento de las normas ambientales con el fin de incentivar la industria fósil.
Avanzan los preparativos para el cónclave que inicia el 7 de mayo en el Vaticano, donde se elegirá al nuevo Papa, sucesor de Jorge Bergoglio. El Vaticano ha confirmado que 2 de los 135 cardenales autorizados a participar, 2 no podrán hacerlo por razones de salud. No se han confirmado aún sus nombres. Y en este contexto se ha dado a conocer también el caso del cardenal italiano que ha sido vetado de ese cónclave, condenado por malversación de fondos y despojado de sus privilegios por el mismo Papa Francisco un mes antes de morir. Hablamos de Angelo Becciu, quien defiende su inocencia, pero que ha aceptado acatar la decisión. Federico Guilia nos explica desde Roma.
El cardenal italiano Angelo Becciu no entrará en el conclave. Por el bien de la Iglesia y obedeciendo a la voluntad de Papa Francisco, explicó él mismo, resolviendo con su retiro declarado un problema muy complicado para los 133 cardenales, que el 7 de mayo a las 4:30 de la tarde empezarán con el juramento, el rito tradicional para elegir al nuevo Papa. Becciu estaba sin privilegios como purpurado después de la condena a 5 años y 6 meses de cárcel establecida en primer grado por una corte vaticana, que lo reconoció responsable de un caso de irregularidades económicas en la compra de un palacio en Londres en el 2014. El Vaticano pagó más del valor de ese palacio y con dinero de la donación de fieles. El cardenal sigue proclamando su inocencia y el caso sigue también muy complejo ante la ley. Pero ¿el voto de los cardenales es un derecho o un deber? La pregunta que se hacía en estos días para entender si Becciu podía o no votar estaba aún sin respuesta. Ahora el mismo cardenal prefirió hacerse a un lado para la serenidad del cónclave, resolviendo por su cuenta el último enigma del Vaticano. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
Gracias, Federico, y estaremos muy atentos, por supuesto, al inicio de este cónclave, repito, el 7 de mayo. Amnistía Internacional denuncia hoy un genocidio en directo cometido por Israel en la Franja de Gaza, que se concreta en dos vertientes: los bombardeos continuos y el bloqueo de la ayuda humanitaria que no entra al enclave desde hace casi 2 meses. Amnistía Internacional describe una crisis humanitaria sin precedentes que afecta a 2.4 millones de personas. Nuestro colega Carlos Pizarro conversó con Carlos de las Heras, responsable para Oriente Medio en Amnistía Internacional en España, quien explica el informe.
Amnistía Internacional concluyó, basándonos en la documentación de la Convención contra el Genocidio de Naciones Unidas, que Israel está cometiendo desde el 7 de octubre de 2023 y hasta mediados de julio del año pasado, que son las fechas en las que se ha centrado este estudio, está cometiendo, como digo, el crimen de genocidio contra la sociedad palestina en Gaza. Y esto lo está cometiendo mediante determinadas políticas, acciones y omisiones. Este informe se centró en 3 de los 5 actos que están prohibidos por la Convención sobre el Genocidio. Estos son matar a miembros del grupo, causarles graves daños mentales y corporales e infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida que puedan o que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Con esta base de la Convención contra el Genocidio, fundamentalmente lo que hicimos fue analizar hasta un total de 15 ataques por parte de Israel en Gaza, en los cuales este patrón genocida quedaba demostrado. También hemos analizado multitud de imágenes de satélite, incluso de redes sociales, de vídeos colgados por los propios soldados israelíes, en las cuales se alentaba a cometer este genocidio contra la sociedad palestina.
Escuchábamos a Carlos de las Heras de Amnistía Internacional España. Y por primera vez, Francia ha señalado oficialmente hoy a los servicios de inteligencia militar rusa de lanzar ciberataques contra intereses franceses, entre ellos el sabotaje del canal TV5 en 2015 y el pirataje de correos electrónicos del equipo de campaña del presidente Emmanuel Macron durante las elecciones de 2017. Y para finalizar, hablemos del grupo Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, que anunció hoy una aplicación propia de inteligencia artificial, la Meta AI, que competirá con ChatGPT y Gemini. Una de las funciones que ofrece es la conversación de voz, que promete ser mucho más natural, y también propone la generación y edición de imágenes que pueden realizarse justamente con un comando de voz. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional.